No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo.
En Radio Sefarad, noticias.
Bienvenidos a nuestro espacio informativo Hamas versus Fatah, Líbano, Al-Qaeda, judíos en Irán y supervivientes de la Shoah serán los temas que nos ocupen hoy. Empezamos en la Autoridad Nacional Palestina.
Hamas boicoteó ayer una sesión del Consejo Legislativo Palestino convocada por el presidente de la Autoridad Nacional Palestina y líder de Al-Fatah, Mahmoud Abbas, en lo que es un nuevo ejemplo del enfrentamiento entre ambos movimientos. Fuentes parlamentarias informaron de que Abbas convocó la sesión parlamentaria mediante el decreto presidencial, pero los diputados de Hamas, que nominalmente tienen la mayoría en la Cámara, no se presentaron a la sesión y por falta de quórum no se pudo celebrar. Salah al-Bardawel, portavoz del grupo parlamentario de Hamas, calificó de ilegítima la convocatoria de la sesión por parte del presidente.
En la sesión se tenía que haber discutido la creación de un gobierno de emergencia en la autoridad después de la toma de poder por parte de Hamas, pero se estaba buscando pedir a la Cámara su apoyo. Las actividades en el Parlamento palestino están bloqueadas desde hace un año ya por el arresto de los 41 diputados de Hamas por parte de Israel en respuesta a la captura del soldado Gilad Shalit en 25 de junio del 2006. Hamas desde entonces se niega a acudir a la Cámara porque en la práctica no cuenta con la mayoría, ya que ha quedado simplemente con 33 votos de los 74 que tenía originalmente. Por su parte, una diputada del Frente Popular de Liberación Palestina se quejaba ante un grupo de periodistas y afirmaba que la actividad parlamentaria tiene que proseguir indistintamente de las rivalidades entre Fatah y Hamas para poder supervisar, decía, las acciones de los otros poderes. Mientras esto sucedía, mientras Hamas boicoteaba las sesiones del Consejo Legislativo Palestino y demostraba una vez más su desprecio hacia Abbas, el presidente palestino, Mahmoud Abbas, incrementaría por medios políticos y económicos la presión sobre Hamas. El portavoz, el portavoz de Fatah reconocía que ese grupo no tiene opción militar alguna en Gaza contra Hamas, pero que sí tiene numerosas alternativas fiscales y políticas. Suponemos que no especificó a qué medidas se refería, pero bueno, se supone que una de ellas sería la de no entregar los salarios a los funcionarios públicos. Mientras tanto, Egipto, por si las moscas, ha reforzado la vigilancia de su frontera con la Franja de Gaza. Varias fuentes explicaron que una fuerza adicional formada por 150 agentes de policía fue enviada en los últimos días a la línea fronteriza, sumándose a los 750 uniformados que están desplegados en los 16 kilómetros de la línea fronteriza. Hay más de 6.000 palestinos que están atrapados en la parte egipcia del paso de Rafah desde que se cerrara la frontera a mediados de junio pasado. Ya saben que hay problemas con las fronteras. Hamas quiere que se abra la frontera de Rafah, que está bajo su control. Israel no quiere. Entre otras cosas, también hay que decir que es un lugar por donde el contrabando de armas no tiene absolutamente ningún problema. Por otra cosa, les hablábamos muy contentos de que representantes de la Liga Árabe iban por primera vez en un viaje histórico a Israel. Bueno, siguen yendo, pero han pospuesto la visita para en la que van a discutir del nuevo plan de paz para Oriente Medio, pero la han pospuesto hasta el 25 de julio. Así lo informó la oficina del jefe de gobierno israelí y se hizo por una consideración especial hacia Olmert, explicó el canciller egipcio, ya que él no iba a poder estar por motivos de agenda. Así que si se pospone no es por malas relaciones, sino todo lo contrario, sino para poder estar todos juntos. Seguimos, vamos a hablar de otro foco de conflicto, en este caso vamos a Líbano.
Según informaba ayer el diario israelí Haaretz, las Naciones Unidas han pedido a Israel en las últimas semanas que traspase a la Fuerza Interina de Naciones Unidas en Líbano las disputadas granjas de Sheba, en la frontera con este país, hasta que se esclarezca el litigio territorial de esa zona. En una serie de mensajes enviados por la ONU al gobierno del primer ministro israelí, Ehud Olmert, se dice que expertos de la organización han estudiado de nuevo la disputa territorial y llegan a la conclusión de que éstas pertenecen al Líbano. Las granjas de Sheba se hallan en la ladera del monte Hemón, que forma parte de los Altos del Golán, que Israel ocupó a Siria en la Guerra de los Seis Días.
Y como se ocupó a Siria, Israel quiere negociar la eventual devolución con Damasco, precisamente. Sin embargo, Beirut reclama a Sheba, considera que esa zona es parte de su territorio. Y esto ha recibido, por supuesto, el apoyo total de Damasco. ¿Por qué? Porque le da una justificación a los terroristas de Hezbollah para seguir atacando y para tener una especie de acuerdo al derecho internacional de su lucha, ¿no? Es como que serían justificados porque intentan recuperar un territorio que supuestamente es de ellos. Según Haaretz, Olmert y también la ministra de Asuntos Exteriores, Tzipi Livni, se oponen a esta petición de la ONU porque la retirada israelí de alguna manera podría ser también una victoria o se debería ser considerada por Hezbollah como una victoria propia. Varias fuentes gubernamentales citadas por Haaretz confirmaron que el cartógrafo de la ONU que ha estudiado el asunto certifica que las granjas son territorio libanés, que tanto Beirut como Damasco estarían de acuerdo y en esa circunstancia la ONU consideraría que no hay ninguna razón para que Israel siga controlando la zona. Suponemos que de todos modos, como ya les venimos comentando últimamente, se está hablando con Siria, se están intentando llegar a ciertos acuerdos y probablemente todos estos movimientos, incluso esta declaración de la ONU actual, debe tener que ver con todo lo que se está hablando ahí. Y seguimos, un breve comentario antes de avanzar, comentar también que al cierre de esta edición todo el mundo estaba dando por descartada una guerra con Siria. Es cuestión de esperar también qué pasa, si lo podíamos leer en Haaretz. Bueno, seguimos, les hablamos, seguimos en Líbano de alguna manera, aunque vamos a hablar de Al-Qaeda.
En un mensaje publicado el martes en Internet, el número 2 de Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri, se felicitó por el reciente ataque contra los que llamó invasores de la Fuerza Interina de Naciones Unidas en Líbano, en el que murieron 6 soldados del contingente español. En la grabación, cuya autenticidad no pudo ser verificada, al-Zawahiri dice que ese bendito ataque fue una respuesta a los invasores cruzados que ocupan una parte de la tierra amada del Islam. Esta declaración se incluye dentro de un mensaje en el que el número 2 de Al-Qaeda amenazó con una respuesta a Gran Bretaña por haber nombrado caballero al escritor Salman Rushdie, acusado de blasfemo y amenazado de muerte por los islamistas.
La grabación fue difundida en una página utilizada por estos islamistas y también llama a Hamas, a la Guerra Santa contra Israel, y a los musulmanes de Pakistán los llamaba a resistir ante su presidente corrupto, tal y como lo llamaba a Musharraf, y apoyar a los militantes islamistas de Afganistán. Curioso, a Al-Qaeda entonces le parecería muy bien. También hubo unas declaraciones del grupo chií libanés Amal, que dice que le parecían mal y que no le parecía bien esos ataques. Respecto a Salman Rushdie, bueno, pues hay que recordar que fue condenado a muerte en 1989 por el ayatolá iraní Jomeini, que lo consideró blasfemo por su libro Los versos satánicos. El dirigente de Al-Qaeda se dirige en el mensaje a la reina Isabel II, al antiguo primer ministro británico, a Tony Blair, y le dice, os digo que vuestro mensaje nos ha llegado y que estamos preparando una respuesta precisa. Salman Rushdie recibió de la reina el título de Sir el pasado 16 de junio. Y bueno, entre otras lindezas que dice el portavoz, el dirigente de Al-Qaeda, dice que ¿por qué no otorgan ese tipo de honor al historiador británico David Irving? La reina no lo distingue con este título porque ella no puede ir contra los judíos que son sus dueños. Palabras textuales de Zawahiri. David Irving, ya saben, historiador que niega el holocausto y que es austríaco, pero bueno, no tiene absolutamente nada que ver, pero ya saben, esta costumbre de Al-Qaeda de poner todo, obviamente los judíos son los responsables de todo y además meter también el tema del holocausto, que obviamente no tiene absolutamente nada que ver en esto. Seguimos. Judíos en Irán.
Según informaba ayer la agencia de noticias iraní IRNA, el presidente de la Asociación de los Judíos de Teherán, Siamak Marreh, junto al diputado de la minoría judía del Parlamento iraní, Moriz Mohtamed, declararon que el colectivo judío de Irán es uno de los más antiguos pueblos de este país y que la emigración de algunos judíos no ha sido un hecho aislado del conjunto de las emigraciones de otros iraníes. Siempre según IRNA, en dicha declaración se hace énfasis en que el colectivo judío de Irán ama su pura y casta cultura, al igual que su identidad iraní, y las amenazas y los intentos de sobornos políticos no serán efectivos en este sentido. Estas declaraciones se producen poco después de que algunos medios de comunicación hubieran informado de que Israel había ofrecido el importe de $60,000 a las familias judías iraníes a cambio de su traslado a Israel.
Bueno, destacar que esta es una noticia de la agencia de noticias oficial iraní, de IRNA. Siempre según la misma noticia, explicaban que actualmente más de 30.000 judíos viven en Irán y que según la Constitución tienen libertad de culto. Los judíos de Irán han preservado sus tradiciones, viven en este país desde hace 2.500 años, explica desde los tiempos de Ciro el Grande. Según la Comisión de Judíos de Irán, en Irán habría 40 sinagogas, de las cuales 23 estarían activas, y las ciudades con más judíos sería Teherán, Shiraz e Isfahan. Para poder realizar los ritos, prosigue la nota que transmitió IRNA ayer, y fiestas religiosas, los judíos iraníes, ya sean estudiantes o trabajadores, gozan de un régimen jurídico especial de vacaciones. Los miembros de esta religión gozan de un escaño en el Parlamento iraní y tienen 14 días al año de vacaciones oficiales para la celebración de sus fiestas religiosas o étnicas y, por supuesto, prosigue la nota, gozan de total libertad de culto. Termina la nota diciendo que Irán es el único país que los judíos, en el que los judíos tienen un diputado en el Parlamento según Constitución. Pues si es tal y como lo dice la nota, nos alegramos muchísimo de que vivan también los judíos en Irán. Llama la atención siempre que tengan que limpiar la imagen de especificando lo bien que viven los judíos en Irán, pero bueno, lo dicho, que si es así, muy bien. Por cierto, respecto también a esto de ser judío y ciudadano de un país, unas declaraciones del primer ministro Olmert, que han hechas antes de ayer, en las que dijo que primero es judío y después israelí. Lo hizo estas declaraciones, una conferencia sobre el futuro del pueblo judío llevada a cabo en Jerusalén, organizada por el Jewish People Planning Institute, y se llevó a cabo en el Hotel Monte Sion. Dijo que cuando era adolescente hubiera contestado que primero iría israelí, pero ahora algo ha cambiado. Dice que no es algo simplemente que haya pasado, ha ocurrido durante un proceso largo, a veces doloroso, prosigue, de búsqueda de quién es y de dónde viene. Cuando uno se define como judío, no hay forma de que uno pueda escapar del significado de Israel en esta definición que podernos darnos a nosotros mismos, explicaba Olmert. En fin, más cosas. Seguimos hablando, en este caso, echamos una vista al pasado, hablamos de los supervivientes del Holocausto.
Israel devolvió por primera vez capitales abandonados en cuentas bancarias por víctimas del Holocausto nazi durante la Segunda Guerra Mundial, en cumplimiento de una ley legislada por el Parlamento a raíz de medidas similares adoptadas en Europa en los años 90. El diario Ma'ariv informaba ayer de que la beneficiaria de la primera restitución de bienes abandonados en Israel es una mujer de la ciudad de Haifa, Margot Lieber, superviviente de los experimentos del médico nazi Josef Mengele. El Parlamento israelí legisló hace 2 años una ley que obliga al Estado y a cualquier entidad, ahora privada, a restituir estos bienes e inversiones, medida adoptada tras una virulenta campaña de presión por la opinión pública y el Congreso Judío Mundial, que alegaron que Israel debía dar ejemplo a otros países.
Desde luego que debe darlo y parece ser que lo va a dar. Si recuerdan, hemos hablado mucho de este tema, hemos hablado incluso con nuestro corresponsal en Israel, el trato a los supervivientes que estaban esperando que recibieran este dinero, pero bueno, por fin lo reciben. Se calcula que en Israel existen propiedades y bienes abonados por judíos europeos que después perecieron en la Shoah, que fueron asesinados en el Holocausto, y por valor de mucho dinero. La mayor parte de los capitales se invirtieron, fueron depositados en entidades judías que posteriormente pasaron a ser parte del Banco Leumi, que es uno de los más grandes del país actualmente, y ha sido muy difícil llegar a que se devuelvan estos dineros. En los 90 hubo una campaña paneuropea de la Comisión de Restitución de Bienes Judíos, y que depende precisamente del Consejo Judío Mundial, que convenció a muchos gobiernos europeos de que se investigara la existencia de fondos judíos abonados y que se devolvieran a los legítimos herederos o a instituciones de ayuda a las víctimas del nazismo. Una importante noticia que va no a ayudar a imponer justicia, la justicia llega tarde, pero por lo menos a intentar poner un poquito más las cosas más cerca de su sitio. Dejamos aquí esta primera parte del informativo, vamos a hablar de cultura, vamos a hablar de agenda cultural con Jorge. Jorge, ¿cómo estás?
Bueno, la justicia llega tarde, pero yo siempre llego a mi hora, y entonces aquí tenemos la agenda cultural. Tenemos en principio un recuerdo para André Shouraki. Uh-huh. Nathan André Shouraki nació en Argelia en 1917, estudió Derecho y estudios rabínicos en París, y también allí obtuvo su doctorado en el 48. Fue resistente durante la Segunda Guerra Mundial en Francia, y fue en Israel, desempeñó el papel de portavoz de la cultura francesa. Mm. Llegó a ser secretario general de la Alianza Israelita Universal, Alliance Israélite Universelle, y la Alianza Francesa de Jerusalén, él la fundó. Estas funciones le llevaron a viajar por todo el mundo. En Francia le dieron el comandante de la Legión de Honor, la medalla dorada de la Académie Française, pero por lo que más es conocido, porque bueno, fue autor de muchísimos libros, dio conferencias, etcétera, etcétera, pero por lo que es más conocido es por su traducción de 26 de la Biblia en 26 volúmenes. También fue traductor del Cántico de los Cánticos, del Corán y del Pentateuco, entre otras cositas así.
Audita, ¿le dio tiempo a todo esto?
Menores. Sí, sí, sí. Bueno, murió con 90 años y unos días. Murió el 9 de julio de esta semana pasada. Y bueno, es un personaje muy importante en la historia de Francia, de Israel, del judaísmo, etcétera. Incluso estuvo como asesor del primer ministro Ben Gurion del 59 al 63, fue concejal de Jerusalén del 65 al 73, bueno, de todo. Y bueno, dejó una gran familia como alguien que vivió tanto tiempo y pudo hacer tantas cosas.
Una gran obra, desde luego. Más cositas.
Bueno, para contrarrestar a alguien de Argelia, vamos a traer a alguien de Polonia. Vamos a traer una película polaco-israelí que se está rodando sobre el Holocausto. Se llama Wiosna 1941, que no sé cómo se dice en polaco, que es primavera 1941. Es la primera película coproducida con fondos de Polonia e Israel. Y empezaron a firmarla. Y es un proyecto, parece que de cierta enjundia, porque el actor británico Joseph Fiennes, el mismo de Shakespeare in Love y de Enemigo al Acecho, encabeza un reparto internacional que cuenta la historia de una violonchelista que retorna a Polonia 30 años después de finalizar la Segunda Guerra Mundial. Uh-huh. El director es el israelí Uri Barbash y está basada en una historia real de una tal Ida Fink, superviviente del Holocausto, que se mudó a Israel desde Polonia en el 57, pero continuó escribiendo en polaco, incluso en Israel.
Interesante, sí.
Y seguimos por la zona, por Ucrania. Se acaba de presentar un nuevo manual para maestros de judaísmo, porque no olvidemos que durante todos los años del gobierno soviético hay mucho promover la cultura, pero claro, el judaísmo como religión estaba bastante limitado, y entonces ahora se empiezan a editar libros, manuales de texto en lenguas vernáculas para que lo puedan usar. Y bueno, este es, se llama El Pueblo de Israel Está Vivo, y sirve para los primeros 5 cursos de la educación judía. Esto ha sido publicado por la Escuela Or Avner de Chabad. Y bueno, es una iniciativa que ha contado también con apoyos del Majón Leve de Jerusalén en Israel, y que ya están en prensa los volúmenes para alumnos un poco de más aventajados también, y que pueden acceder a material escrito en su idioma y no tener por qué saber leer inglés o hebreo, que les resultaría más difícil. Y vamos ahora a Israel con una iniciativa muy interesante que han puesto en marcha en un sitio que se llama Ramat HaShofet. Y es un encuentro de 25 judíos, 25 jóvenes israelíes y árabes israelíes, y realizan cortos, se filman unos a otros en cortos que tienen que narrar una experiencia personal. Un personaje significativo en sus vidas. Y aquí hablan, por ejemplo, la historia de una tal Keren Gagati, 17 años, que cuenta cómo su abuela, pretendía hace muchos años llegar a Israel desde Siria, pues la detuvieron en Líbano y la llevaron a la cárcel en esa época. Y por otra parte, la chica árabe también de la misma edad, a la Jalifa de Nazaret, cuenta la historia de su abuelo, que lo detuvieron en Israel cuando intentaba visitar a sus parientes en Líbano. O sea, una historia muy paralela. Y bueno, esto ha sido organizado por el Departamento de Comunicaciones y Educación Cinematográfica del Ministerio de Educación y la Cinemateca de Haifa. Y va más allá de la grabación o de estos reportajes, sino que se planifica que, por ejemplo, el año que viene estas dos chicas se visitarán unas a otras y a casas de sus abuelos para escuchar las historias estas en primera persona. Y dice, bueno, esto no va a solucionar evidentemente ningún conflicto internacional, pero
es va a intentar poner su granito de arena.
Un granito de arena.
Pues muy bien.
Nada más por hoy.
Nada más por hoy, mañana más. Mañana nos cuentas algo más.
Muy bien.
Me voy ahora al rincón de Igit. Igit, ¿cómo estás? Cuéntame, ¿de qué hablamos hoy?
Hablamos de nuevas formas de hacer aliyah, inmigración a Israel. En el mundo actual, dominado por las prisas y por el ir y venir de un lado a otro, el hecho de emigrar a otro país no significa necesariamente romper lazos con el país primero. La emigración es uno de los fenómenos que han influido mucho sobre el mundo judío en el último siglo. Más allá de influenciar la distribución geográfica de los judíos en el mundo, la emigración también influye en la forma de identificarse de los judíos y de participar en los asuntos de la comunidad en la que se insertan. Durante la conferencia sobre el futuro de los judíos, los distintos grupos de trabajo analizaron cuestiones relacionadas con su identidad, demografía, las corrientes culturales y políticas mayoritarias, sus tendencias, tanto en la diáspora como dentro del Estado de Israel. Hoy en día es cada vez mayor el número de judíos que escogen más de un lugar para vivir y están dispuestos a vivir en dos sitios a la vez. Es una tendencia que se está haciendo cada vez menos rara en la diáspora y dentro de Israel. El proceso de globalización, las mejoras en los medios de transportes y de comunicación y la disminución de la obsesión multicultural ha contribuido al hecho de que más y más emigrantes mantienen nexos y contacto con más de un país a la vez. Se trata de los transnacionales. El proceso de globalización ha aplicado los medios por ganarse el sustento en otro lugar lejano, incluso fuera del Estado de Israel. Israel no es país ajeno a esas nuevas tendencias. Es cada vez más llegan en el país mientras mantienen lazos económicos en el país de procedencia. Al menos el 20% de los judíos norteamericanos y el 10% de los judíos procedentes de Francia que llegan a Israel en los últimos años son judíos multilocales, es decir, viven en Israel pero no han dejado del todo el país de procedencia. Muchos de estos nuevos inmigrantes multilocales trabajan en distintos asuntos y tienen en común un hecho. Trabajan en los países de origen y viajan el fin de semana al país de acogida, es decir, a Israel, donde mantienen su casa. Se trata de inmigrantes de alto poder adquisitivo y cultural, grandes profesionales y gentes integradas en profesiones de alta tecnología, así como académicos. Este nuevo estado de cosas ha de ser estudiado y analizado para mejor comprender también el nuevo estado de cosas y cuáles son las tendencias y el futuro inmediato.
Bueno, pues muchas gracias,
Eric. Gracias a ti.
Muchas gracias a ustedes también por su atención. Mañana más.
Radio Sefarad, noticias.
Bienvenidos a nuestro espacio informativo. A un año de la guerra contra Hezbollah, nos vemos obligados a hablarles de un muerto, un soldado israelí en la Franja de Gaza. También vamos a hablar de conmemoraciones en Alemania, conmemoraciones y vandalismo en Alemania. Y la Unión de Comunidades Judías Italianas, que está molesta con el tema del motu propio. Empezamos en Gaza.
Hamas mató ayer en Gaza a un soldado israelí e hirió de levedad a otros dos, al detonar dos minas al paso de las tropas del ejército, que habían ingresado en la franja en busca de armas y terroristas palestinos. Residentes del lugar y militantes de Hamas aseguraron que antes de la madrugada, unos 10 tanques y dos excavadoras israelíes, apoyados por helicópteros, ingresaron unos 500 metros en la franja en la zona del campo de refugiados de Bureij. El ejército israelí señaló que la operación fue lanzada en respuesta a una amenaza terrorista y con el fin de detener a terroristas, secuestrar sus armas e impedir el lanzamiento de cohetes sobre territorio israelí.
El nombre del soldado es el sargento Arbel Reich, de 21 años. Se trata además de la primera víctima mortal israelí en combate en más de 8 meses. Según fuentes médicas palestinas, por otra parte, 4 activistas palestinos fueron heridos, uno de ellos de gravedad, por disparos israelíes durante esta incursión. Entre los heridos figuran terroristas de Hamas, alcanzados por un disparo de misil proveniente de un avión sin piloto, todo según el movimiento, según Hamas. Hace una semana el ejército israelí había efectuado una incursión en el sector cercano de Maghazi, en el centro de la franja de Gaza, donde mató a 11 terroristas palestinos, 6 de los cuales pertenecían a Ezzedine al-Qassam, que hirieron a 25 personas. Fuentes militares afirmaron que se trata de operaciones selectivas que van a continuar y que siempre toman como blanco sectores cerca de la frontera para prevenir ataques, obtener información de inteligencia. Esta víctima, como les decíamos, mortal israelí, esta incursión tiene lugar justo cuando se conmemora el primer aniversario desde la guerra contra Hezbollah del verano pasado.
El primer ministro Ehud Olmert recorrió el jueves la frontera norte de Israel con motivo del primer aniversario de la campaña contra Hezbollah y declaró que aquella incursión militar fue un éxito que trajo más seguridad al país. Olmert reconoció que los 34 días del conflicto expusieron ciertos fallos en la capacidad militar israelí y agregó que su gobierno se apresuró a enmendar las debilidades resultantes de esa guerra. La gira de Olmert incluyó un puesto de avanzada en el ejército en la demarcación fronteriza y una escuela alcanzada por un cohete.
Y Olmert sostuvo que Israel está hoy mejor que cuando inició la campaña el 12 de julio del 2006. En la guerra, dijo, hubo grandes logros y, bueno, hizo estas declaraciones cerca de una carretera que recibió 4.000 cohetes disparados desde Hezbollah a mediados del año pasado contra Israel. Dijo, también reconoció que hubo algunas debilidades y fracasos que se han intentado subsanar. De todos modos, sobre esto, con más detenimiento, hablamos en el programa Desde Israel con nuestro corresponsal Rolly Silverstein, que pueden escuchar el mismo día de hoy. Comentarles también que, según muchos analistas, un año después de la guerra del Líbano, vuelven a soplar vientos de guerra, dicen muchos, en Oriente Medio, con el temor de un enfrentamiento entre Israel y Siria, más intenso, dirían, que el del año pasado con Hezbollah. Incluso el diario Ma'ariv informaba esta semana que la inteligencia militar ha detectado un grado de preparación en las fuerzas sirias similar al de la guerra de Yom Kippur en el 73. Pero les recomiendo que escuchen a nuestro corresponsal, a Rolly Silverstein, en Desde Israel, que nos aclara un poquito más y mejor lo que está sucediendo en la zona. Por otra parte, también siguen viniendo noticias de que puede que se esté intentando negociar. Seguimos. Vamos a hablarles ahora de una conmemoración en Alemania.
El ex canciller alemán Helmut Kohl será el orador de la jura de bandera del próximo 20 de julio, aniversario del fallido atentado contra Adolf Hitler perpetrado por el oficial Klaus Schenk von Stauffenberg, símbolo de la resistencia contra el nazismo. Así lo comunicó ayer el Ministerio de Defensa, en cuya sede berlinesa del edificio Wendler Block tendrá lugar la ceremonia. En el Wendler Block está instalado el monumento recordatorio a la resistencia antihitleriana y fue precisamente allí donde Stauffenberg preparó su atentado, perpetrado el 20 de julio de 1944.
Y en ese mismo patio del edificio fue ejecutado el oficial y otros 3 más de sus que estaban junto a él el día siguiente del atentado en el cuartel general de Hitler. El 20 de julio quedó instituida como día conmemorativo a los héroes de la resistencia en 1999 y lo hizo el entonces ministro de defensa Rudolf Scharping. Este año el aniversario de la conjura de los oficiales contra Hitler viene tocado por la polémica, porque el actor Tom Cruise va a encarnar a von Stauffenberg en una película, que va a llevar el título de Operación Valquiria, que se empieza a rodar 2 días antes, en principio del aniversario, en los míticos estudios Babelsberg, en la vecina ciudad de Potsdam. Y la familia de von Stauffenberg han expresado su malestar por este proyecto y especialmente por el hecho de que el papel del oficial sea interpretado por un destacado miembro de la Iglesia de la Cienciología como es Tom Cruise, dijeron los herederos del militar, y también varias organizaciones que velan por el recuerdo de la resistencia contra Hitler temen que el film sea utilizado como propaganda por esa secta. De hecho, las autoridades berlinesas han negado el permiso al equipo de Cruise para rodar en escenarios originales, y bueno, sí, esta es de todos modos una decisión importante y bastante respetuosa de cara a la gente que los pocos que tuvieron la valentía de enfrentarse a Hitler. Si la cara de la moneda es que se conmemora un atentado contra Hitler, viene la cruz, o viceversa, que es en la siguiente noticia.
La policía alemana informó el miércoles del ataque a un memorial del Holocausto en una estación de tren de Berlín, donde decenas de miles de judíos fueron alguna vez enviados a los campos de concentración nazis. La policía de Berlín dijo en un comunicado que se habían tirado varias velas y se había quemado una bandera israelí cerca de las vías del tren en la estación de Grunewald. El memorial Grunewald se llama Plataforma 17 y conmemora a los más de 50.000 judíos que fueron transportados desde la estación hasta campos de concentración nazis durante la Segunda Guerra Mundial.
Estos actos son considerados crímenes, evidentemente, en Alemania, suponemos que en otros sitios también, y la canciller alemana Merkel ha prometido combatir el extremismo de derechas. Pero muchos críticos dicen que las campañas, que es donde han puesto 19 millones de euros para desviar a los jóvenes de ideologías radicales, son inadecuadas. También desde Rusia nos llegan noticias preocupantes. Varias cruces, varias svásticas aparecieron frente a una agencia judía de la Sojnut en Moscú. El Shaim Ben Yaakov, que es el titular de la organización benéfica judía de Moscú, exhortó el jueves a las autoridades rusas a actuar contra el antisemitismo. Habían dibujado una esvástica en pintura negra y dibujos ofensivos alrededor de la estrella de David que había ahí, informó a la agencia Reuters. Su organización, que es parte de la Agencia Judía para Israel, ya saben que es una organización internacional, y explicó que creen que el antisemitismo está presente en Rusia y que esperan que las autoridades rusas pues condenen completamente e inequívocamente estos actos y que sobre todo las combatan. La creciente xenofobia, explicaba, y antisemitismo están entre los muchos problemas serios que enfrenta la Rusia moderna. Son víctimas de estos hechos pues trabajadores inmigrantes o de piel oscura, turistas que han estado bajo ataques de grupos racistas y evidentemente también judíos. Y seguimos, vamos a hablarles ahora del tema del motu propio.
La Unión de las Comunidades Judías Italianas expresó esta semana su profunda preocupación por las posibles consecuencias negativas que puede tener en el diálogo interreligioso la autorización del Papa Benedicto XVI al uso de la misa en latín, donde se invita a la conversión de los hebreos. Según esta organización, esta decisión podría animar a aquellas personas que son contrarias al ya difícil diálogo interreligioso entre ambas confesiones, así como favorecer antiguos prejuicios antijudíos. El pasado 7 de julio, el Vaticano presentó el documento en el que el Papa facilita la celebración de la misa en latín, que nunca fue jurídicamente suspendida, pero para la que se necesitaba una autorización.
En esta misa en latín, una de las oraciones pide la conversión de los judíos al cristianismo, ruega a Dios para que elimine la ceguera de este pueblo, para que, reconocida la verdad de la luz de Dios, que es Cristo, salga de las tinieblas. Tampoco el resto de las confesiones cristianas están contentas, y de hecho ayer en el diario El País se podía leer unos comentarios, entre otros el del presidente de la Federación de Comunidades Judías de España, Jacobo Israel Garzón, que sostenía que también Benedicto XVI dificulta las relaciones, ecuménicas de los cristianos al reafirmar que la Iglesia de Cristo es únicamente la católica romana. Seguimos, dejamos aquí esta primera parte del informativo, vamos a hablar ahora de cultura. Jorge, ¿cómo estás?
Muy bien, ahora yo te digo una cosa, hasta que no hagan la misa en yiddish, yo no pienso comulgar. Tengo que hablar con Benedicto.
Te tendría su gracia esto, ¿no?
Sí, una misa en yiddish sería... La transmitiríamos en directo.
Desde luego que la haría. Haríamos una verdadera cobertura. Bueno, cuéntanos, ¿qué tenemos?
Bueno, vamos a empezar por el... Príncipe de Asturias, de la Libertad, que ha sido concedido a Ralph Dahrendorf. Ralph Dahrendorf, si bien no es judío, ha sido víctima de los nazis, igual que si lo hubiera sido, solamente que por sus pensamientos. La Gestapo lo detuvo a finales de 1944 y le envió junto a su padre a un centro de reclusión y exterminio en la actual Polonia, del cual logró sobrevivir. El jurado que otorga el premio en ciencias sociales ha destacado de él su gran contribución a las ciencias sociales y su preocupación por una Europa basada en las sociedades abiertas y cosmopolitas, donde arraiguen y se defiendan los derechos y libertades dentro de un nuevo orden internacional. Bueno, podemos decir que es uno de los fundadores de la llamada teoría del conflicto social, que estudió en Hamburgo, se doctoró en filosofía en Tubinquia, en Constanza, después en Palo Alto, en California, participó en el Partido Liberal, fue diputado del Partido Liberal en el Parlamento Alemán, y también dirigió, por ejemplo, 10 años la London School of Economics, y fue decano del St. Anthony College de Oxford, o sea que es un currículum impresionante. Y aparte de todo lo que sabe, pues me imagino que al haber pasado por esa experiencia también lo convierte en una persona buena.
Desde luego.
Por lo menos desde mi punto de vista.
Desde mí también, íntegra en todo caso. Más cositas.
Bueno, yo voy a leer una agenda cultural que es muy particular, porque es solamente para los que estén en la isla de Rodas la semana que viene. Pero es muy interesante y quiero traerla aquí porque la isla de Rodas ha sido un sitio muy especial para las comunidades sefarditas, especialmente de del este del Mediterráneo, ya que tanto en ella como en Salónica se agrupaba la mayoría de la judería griega que fue exterminada o deportada durante la Shoah. Entonces, hay una serie de eventos en torno a la reinauguración de la sinagoga Shalom, que es la antigua sinagoga de Rodas, que está en la judería antigua. Y bueno, durante toda esa semana hay una serie de eventos. Empiezan el lunes 16 de julio, que hay una obra en un acto escrita por Alberto Ashkenazi, y es en griego. Al día siguiente, martes, se inauguran dos exposiciones con fondos del Museo Judío de Grecia, que se llaman Los niños ocultos en Grecia durante la ocupación y el holocausto de los judíos griegos del 41 al 44. Luego el miércoles, aparte de giras turísticas, bueno, hay un concierto de música griega y de música israelí con el grupo Saraga de Israel. El día 19, que es el jueves, es la inauguración propiamente, y una charla antes de Esther Menase Fintz sobre la historia contemporánea de la comunidad judía de Rodas. El viernes pues hay un homenaje en el cementerio, un Kabbalah Shabbat con cena. El sábado, servicio de Shabbat y un concierto de música clásica. No te me descalabres no. Ahora.
Se me
está cayendo un trozo.
Me estoy cayendo.
Bueno, retomemos las noticias clásicas con el concierto clásico del sábado 21 de julio, de un compositor griego, se llama Filippos Tsalahouris, y la obra se llama Dos Rabis y está dedicada a las víctimas del holocausto de Rodas y tocada por la Orquesta de los Colores. Me encanta el nombre de la orquesta.
Es muy bonito.
Orquesta de Colores. Y bueno, al sábado ya son los servicios de memoria, etcétera, etcétera. Una semana intensa. Como es verano, me imagino que alguien estará cerca de Grecia, en alguna playita, pues que se acerquen a Rodas, que van a
tomar un barquito y se acercan a Rodas.
Y aparte dicen que la ciudad antigua y la judería de Rodas, que se conservan en perfecto estado y que recuerdan mucho a las ciudades de la Sefarad de medieval española.
Creo que vamos a tener además un de actualidad, si no me equivoco.
Sí, sí, hoy mismo pueden escuchar, pinchen ahora después de esto, en la pestaña de actualidad, la entrevista con Samuel, y oirán más sobre el tema.
¿Y qué más, Jorge? Te he pillado, porque como siempre me haces quedar mal, como que no te dejo dar noticias.
¿No ves que hoy vengo respirando bien?
Claro, no.
Bueno, estoy... No, estamos ya entrando en la temporada estival y ahora como no vengamos con las noticias de verano azul, vamos a tener un problema.
Esperemos que así sea, desde luego, que las noticias puedan tomarse un poco de vacaciones. Jorge, Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.
Muchas gracias. Me vengo ahora al rincón Irit. Irit, ¿cómo estás?
Bueno, una noticia un poco triste. Falleció el austríaco Leon Zelmann. Leon Zeltman, ex director de la organización Jewish Welcome Service de Viena, de JVS, y sobreviviente del campo de concentración de Auschwitz, falleció hoy en un hospital de Viena a los 80 años, tras sufrir una larga enfermedad. Zeltman nació en Polonia en 1928. Sobrevivió los campos de concentración nazis de Auschwitz y Mauthausen, de Austria, y estableció en 1980 el JVS, una oficina adaptada para invitar a los austriacos que deberían abandonar su patria en 1938 por el nacionalismo a volver a visitar a Austria. Desde esta fecha, Zeltman felicitó mediante la agencia de viajes de la Jewish Welcome Service el regreso a unos 4.000 austriacos a su patria gracias a su programa destinado a quitar el temor de quienes vieron desaparecer Austria tras la anexión de este país alpino a la Alemania nazi en 1938.
Bueno, pues Yehid, muchas gracias.
Gracias a ti.
Queda aquí su recuerdo.
Sí.
Shabbat shalom.
Shabbat shalom.
Que tengas un buen fin de semana. Muchas gracias a ustedes también por su atención. Ya saben que tienen una cita el lunes con las noticias de los lunes, las otras. Que tengan un buen fin de semana y Shabbat shalom.
En Radio Sefarad, noticias.
Bienvenidos a nuestro espacio informativo. Simón Pérez ya es el noveno presidente de Israel. Vamos a hablar en este espacio informativo también de los gestos de buena voluntad que se están realizando por parte de Israel hacia el presidente Abbas y también algunos grupos terroristas de Fatah que intentan deponer las armas. Hablaremos de la AMIA, que ha sido decretado Día Nacional de Duelo en Argentina. Hablaremos también del descontento de algunos sectores cristianos en Jerusalén y de que el español está de enhorabuena con el nacimiento de la Asociación de Hispanistas Israelíes. Empezamos dándole la bienvenida al nuevo presidente israelí.
El veterano político Simón Pérez prestó juramento como nuevo presidente de Israel en reemplazo de Moshe Katsav y en su discurso de investidura prometió dedicar los 7 años de su mandato a trabajar por la paz en la región de Oriente Medio. Pérez, de 84 años, se mostró visiblemente emocionado durante la ceremonia de juramento en el Parlamento, ante unos 120 diputados. El político, galardonado con el Premio Nobel de la Paz en 1994 por su contribución al proceso de Oslo, también recordó a los soldados caídos en batalla y a los que actualmente están secuestrados, a la vez que rindió tributo a sus compañeros Yitzhak Rabin y Ariel Sharon.
Cuando terminó su discurso, recibió una ovación por parte de los presentes, entre los que se encontraba también su hijo, sus nietos, y recibió además mensajes de felicitación del expresidente norteamericano Bill Clinton, de Tony Blair, del Papa. En fin, es un reputado representante de Israel internacionalmente y se supone que su elección va a ayudar a mejorar un poco la imagen de la presidencia israelí tan denostada últimamente por el último presidente Moshe Katsav. En un encuentro con la prensa dijo que no se siente limitado por el estatus ceremonial de su nuevo cargo ni por su edad y se preguntaba que qué hay de malo si se siente bien y con la mente clara. Pues desde luego no hay nada malo y sobre todo si es capaz, como él ha dicho, de fomentar esa paz y de construir caminos concretos que lleven a la paz. Bueno, de esos caminos concretos vamos a hablar en la siguiente noticia.
En una reunión mantenida ayer en Jerusalén, el primer ministro israelí Ehud Olmert y el presidente palestino Mahmoud Abbas se comprometieron a impulsar la creación de un Estado palestino independiente junto a Israel. Como gesto de buena voluntad con el gobierno de Abbas, Israel excarcelará el próximo viernes a 250 presos palestinos miembros de Al-Fatah. La portavoz del primer ministro israelí, Miri Eisen, aseguró que la entrevista de 2 horas se dividió en 2 partes, en las que se analizaron las principales cuestiones que afectan a las relaciones palestino-israelíes como la seguridad, la población civil, la situación humanitaria, la economía y la liberación de prisioneros.
Paso previo a la excarcelación, una comisión ministerial encabezada por el propio Olmert tenía previsto aprobar hoy la lista con los 250 nombres de presos que serán puestos en libertad, que en principio no tienen que ser condenados por delitos de sangre. Por un lado, los 200 presos que van a ser amnistiados y por otro lado amnistiados un total de 178 miembros de las brigadas de los mártires de Al-Aqsa, que son el grupo terrorista de Al-Fatah, entre además los que figuran importantes dirigentes, han aceptado poner fin a sus ataques contra Israel bajo un arreglo en el cual Israel les garantizaría la amnistía como un gesto hacia el presidente palestino Mahmoud Abbas. De acuerdo con fuentes palestinas, Israel habría transmitido el viernes a la Autoridad Nacional Palestina una lista con los nombres de 178 activistas que podrían ser amnistiados. De esta manera están respondiendo a una petición de Abbas y del jefe de gobierno palestino Salam Fayyad. La mayoría de estos militantes pertenecerían a las brigadas de los mártires del Al-Aqsa, como les decíamos, pero también hay miembros del Frente Popular de Liberación Palestina y del Frente Democrático de Liberación Palestina. Bueno, como ven, se están haciendo realmente gestos muy concretos, muy abiertos y muy determinados. Por supuesto, como imaginarán, a Hamas no le han gustado. Según Hamas, esto es venderse a Israel, aceptar esas decisiones. Y dijo, de hecho, que esto significa la destrucción del espíritu de resistencia. Y además ahora, por eso se quejan sobre todo, Tel Aviv, dicen, centrará su atención en los militantes de Hamas. Bueno, pues desde luego, si los militantes de Hamas, los terroristas de Hamas siguen atacando Israel, pues habrá que fijarse en ellos y habrá que centrar su atención en esos grupos. En fin, una reunión de la cual, la que tuvieron Olmert y Abbas, de la cual salieron contentos todos y que promete no ser la última. Al parecer, la semana que viene, en dos semanas, se volverían a encontrar. No han precisado en qué lugar podría tener lugar la cita. Bueno, no olviden que también le habían prometido a Condoleezza Rice, la secretaria de Estado norteamericana, reunirse cada dos semanas hace de esto unos cuantos meses. No lo hicieron, pero bueno, queremos creer que realmente estos vientos nuevos de paz les obligarán a reunirse un poquito más y a ser posible a que salgan contentos de todas las reuniones. Bueno, cambiamos de escenario, nos vamos ahora a hablar de la AMIA.
El gobierno argentino declaró día de duelo nacional el 18 de julio próximo, cuando se cumple el 13º aniversario del atentado que arrasó la mutual judía AMIA, en el que murieron 85 personas y 150 quedaron heridas. Según un decreto del presidente argentino Néstor Kirchner, publicado la semana pasada en el Boletín Oficial del Estado, el atentado terrorista fue un directo ataque a la soberanía de la nación. El decreto dispone que el 18 de julio la bandera argentina esté a media asta, en edificios y espacios públicos, para expresar duelo y un homenaje a las víctimas y el permanente repudio y condena a una agresión a los valores éticos y jurídicos de los argentinos y su sistema democrático.
Bueno, hoy en concreto en el espacio desde Israel conversamos con nuestro corresponsal, con Pablo Frenkel, y ahí pueden escuchar con más detalles el análisis de lo que se piensa que dará de sí esta conmemoración histórica por el despliegue de medios que está teniendo lugar. Nosotros seguimos, vamos a hablarles del descontento de los cristianos, porque alerta en el mundo cristiano, decía la información, que en 59 años en Jerusalén han pasado a ser el 25% de la población al 1,5%.
El vicario custodio de Jerusalén, el padre franciscano Artemio Vitores, denunció la semana pasada el rechazo que todavía hoy hay hacia el mundo cristiano en la región y denunció que si los judíos y los musulmanes pudieran, echarían a todos los cristianos de Tierra Santa. En una entrevista concedida a Europa Press en el monasterio franciscano San Savoie de Jerusalén, Vitores alertó también de la paulatina pérdida de católicos y advirtió de que si la Unión Europea y el gobierno español no hacen nada, no quedará ninguno. Para reflejar la disminución de la presencia de los cristianos, el sacerdote hizo referencia a los datos estadísticos recientes que indican que en Jerusalén, en 1948, el número de fieles a esta religión era del 20 o 25%, mientras que hoy la cifra apenas llega al 1,5%.
Según el vicario, las razones por las cuales Jerusalén se queda sin católicos es la escasa ayuda que recibe por parte del gobierno español o la Unión Europea, declaraba. Cuando se les pide ayuda, contestan que solo van a ayudar a los palestinos y no a los cristianos. Dice, también habla del problema de la corrupción. Por ejemplo, destaca cuando murió Yasser Arafat, se habla de 3.000 millones de dólares que habrían llegado del exterior y a los cristianos no les llegó absolutamente nada. Según su lógica, dice que Estados Unidos apoya a Israel por cuestiones políticas y que el mundo árabe apoya a los musulmanes palestinos. Así que se queja el custodio que por qué los países europeos no ayudan a los cristianos. Se pregunta esto el sacerdote y lamenta, además, que Jerusalén no tenga para los cristianos de todo el mundo el valor que merecería. Entre sus reivindicaciones usó como ejemplo el asedio a la Basílica de Belén de hace 5 años, cuando 250 terroristas palestinos se encerraron en la basílica y fueron rodeados posteriormente por el ejército israelí, y que bueno, que en medio quedaban 26 frailes, 4 monjas, y durante 38 días explicó de calvario. Según explicaba, además, en la actualidad las iglesias cristianas no están exentas de impuestos. Señalaba a Israel como principal beneficiario y por ello pedía al gobierno de Israel colaboración, recordando que la gente no va a Israel a ver el parlamento, no va a ver la Knesset, sino que suelen ir a ver santuarios como el del Santo Sepulcro, haciendo alusión directa a un turismo religioso. Bueno, vamos a seguir, vamos a ver que culturalmente parece que las cosas empiezan a funcionar, por lo menos a nivel del idioma, entre España e Israel.
El pasado jueves 21 de junio, en la sede del Instituto Cervantes de Tel Aviv, más de una treintena de profesores, investigadores e intelectuales relacionados con la lengua, literatura, historia y cultura de España, Portugal, América Latina y el mundo sefardí acordaron crear la Asociación de Hispanistas Israelíes. La primera reunión de los hispanistas israelíes había sido convocada por profesores universitarios de primera línea con el apoyo del Instituto Cervantes de Tel Aviv, representado por su directora, Rosa María Moro de Andrés. En dicho encuentro, los hispanistas israelíes acordaron por unanimidad la creación de la Asociación de Hispanistas Israelíes, la aprobación de sus estatutos y la elección de su primera junta directiva, que actuará como su órgano directivo durante los próximos 3 años.
Sí, es un momento especialmente brillante para el español, que lo intenta esta vez. Despertando muchísimo interés en la gente. Curiosamente, en muchos casos en Israel se está aprendiendo gracias a las telenovelas argentinas, venezolanas, las latinoamericanas, y estas han despertado el interés por el idioma. En fin, seguramente estaremos pendientes de esto, intentaremos traer algún destacado profesor a Radio Sefarad, a los micrófonos, para poder entrevistarle acerca de las actividades de esta nueva asociación, y que bueno, que tiene retos importantes. Su presidente es Ruth Fein, que es de la Universidad Hebrea de Jerusalén, y que bueno, dice que lo que quiere, entre sus intereses, está dignificar la profesión del hispanista en los niveles educativos y académicos y también en la sociedad israelí en general, luchar además por equiparar la enseñanza del español y del inglés. Bueno, una lucha que tiene mucho por delante, que ya seguiremos pendientes. Nosotros ahora dejamos esta primera parte del informativo, vamos a hablar con Jorge de Cultura y de Arte. Jorge, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Aquí nosotros tenemos una ventaja, que ya hablamos español, no tenemos que estudiarlo.
Perfectamente.
Eso, ¿cómo dice esa canción? Del portugués con los niños de Francia que hablan, supieran hablar francés.
Extrañóse un portugués de que su más tierna infancia todos los niños en Francia supieran hablar francés.
Pues a mí me sigue extrañando que los niños de China sepan hablar chino desde pequeñitos, con lo difícil que es para nosotros. Bueno, pero vamos a una ordenación alfabética de las cosas que hay en nuestra agenda solo en España, por empezar hoy.
La A,
Ávila. Curso sobre religiones monoteístas, del 23 al 27 de julio, durante esos 5 días, a razón de 5 horas diarias de presentación y debate, un curso, el Centro para Estudios sobre la Religión de Nuestro Tiempo de Ávila, organizó el curso de verano 2007, las tres religiones monoteístas, diálogo y diferencias, tiene lugar en el Monasterio de Santo Tomás de Ávila, etcétera, etcétera. Bueno, no vamos a hablar de todos los días, pero sí el miércoles 25, porque el tema del judaísmo está a cargo de Baruch Garzón, rabino de la comunidad judía en Madrid, y en la mesa redonda estará nuestro director Alex Baer, y además el profesor e historiador Reyes Mate. Así que los que estén por Ávila, se acercan. De la A a la B, Barcelona. Jorge Drexler se presenta en el GREC 2007 con el mismo programa que le habíamos anunciado que se iba a presentar el 20 de julio aquí en el Conde Duque, en Madrid. Pues se presenta en el GREC el 25 de julio a las 10 de la noche y su programa nuevo, 12 segundos de oscuridad, 12 canciones más melancólicas, etcétera, según cuenta él mismo. Uh-huh. E incluye una versión del grupo brasileño Titas y otra de Radiohead. La primera canción que Drexler graba en inglés.
¿Ah?
Esto debe ser de que después de que se fue ahí a recibir el Oscar y ni le dejaron cantar, dijo, yo sé cantar en inglés también. Bueno, seguimos con la B, pero con la B de Bu, de Burgos. Ah. Israelíes en danza. Participación de los israelíes Yossi Berg y Oded Graf con su performance de dance Could Be Heroes dentro del cuarto certamen internacional de coreografía en danza modernas. En danza moderna, Burgos, Nueva York, Burgos, ciudad de la danza, organizado por el Ballet Contemporáneo Burgalés en colaboración con el Instituto Municipal de Cultura. Será en la Plaza de San Juan del 26 al 29 de julio.
Burgos, Nueva York, queda bien.
Eso es como París, Texas.
París, más o menos. Texas, sí.
Bueno, y de la B nos saltamos sí. Una cuanta letra y llegamos a Gerona.
¿No hay nada en la C?
Es que en la C, por ejemplo, teníamos noticias de Córdoba que ya dimos.
Vamos a ir a las novedades.
En Gerona hay una exposición en el Museo de Historia de los Judíos de Gerona. Presenta la exposición Benjamín de Tudela, un viajero en el tiempo, que se presenta del 15 de julio al 1 de octubre. La muestra recoge desde la visión personal del fotógrafo de Tudela, Jesús Álava, el periplo realizado por Benjamín de Tudela entre 1163 al 74. Lo gracioso es que en Tudela, por ejemplo, que es otra ciudad de la red de juderías, pues esta exposición no puede verse. Se puede ver en Gerona. Pero en Tudela.
Pero se verá, ¿no? En algún momento.
No sé. Yo me imagino que sí, pero a mí me llama mucho la atención porque Tudela está un poco. A los de Tudela voy a hacer un tirón de orejas para que se pongan un poco las pilas con su enorme herencia hispano-hebrea que tiene no solamente a Benjamín de Tudela, también fue la cuna de Yehuda Levi, de Abraham Ibn Ezra y de grandes poetas, autores, políticos, cosmógrafos, etcétera.
Bueno, pues a todos los tudelenses o tudelianos o como se diga,
queda
aquí este tirón de orejas.
Testimonio.
De Jorge.
Sí. Y de la G pasamos a la J, que suenan parecidas, con la presentación el 22 de julio en el Festival Etno Sur 2007, en el escenario sur a las 23 horas. Esto es, el Festival Etno Sur tiene lugar en Alcalá La Real, en Jaén, el grupo musical israelí Eyal Sela y Dharma Ensemble. Yo lo recomiendo personalmente, es un tipo de música que llamaríamos world music, con mucha música oriental, instrumentos hindúes, árabes, etcétera, y con muy buen gusto musical. Eyal Sela es un muy buen músico.
Uh-huh.
Y voy a terminar con Madrid, que me queda cerca y es con la M. El cine de verano en el Instituto Francés, Voyage, que quiere decir viajes, para los que no me hayan entendido, de Manuel Finkiel, que se proyectará el miércoles 25 a las 22:30, cuenta tres historias de viajes que realizan algunos protagonistas del Holocausto, tres mujeres supervivientes ya mayores que buscan en Polonia, Francia, Israel, familiares, recuerdos o raíces perdidas en la Shoah. Y entre los intérpretes está Shulamit Adar, aparte de francesas que yo no conozco, como Lilian Robert y Esther Gorintin, que esa no sé si es francesa o judía o a raíz de qué.
Las dos cosas.
Bueno, esta película se presenta en la quincena de los realizadores de 1999, ha recibido los premios de la juventud, el premio Louis de Luc a la primera película de 1999 y el César de 2000 a la mejor primera obra de ficción.
Pues con tanto premio hay que ir a verla.
Sí. Aparte, igual le damos una medalla a nosotros.
El premio Radio Sefarad.
Exacto.
Jorge, gracias.
Bueno, gracias.
Hasta
a
mañana.
Ti. Hasta luego.
Me vengo ahora al rincón de Guitigit. ¿Cómo estás?
Bien.
Cuéntame, ¿qué tenemos hoy? ¿De qué vas a hablar?
Hablamos hoy de Austria, que ofrece 50.000 euros por información sobre dos nazis.
Austria. Vale, perdón.
El Ministerio Austriaco de Justicia ofrece recompensa de 50.000 euros por cualquier información que permita encontrar, capturar y condenar a Albert Heim y a Alois Brunner, dos nazis que en la actualidad deben tener unos 90 años.
¿Y qué se supone, que están por Austria o algo por el estilo?
Pues no exactamente. Se piensa que uno de ellos puede estar en Sudamérica.
Ajá.
Más bien, él ha nacido realmente en Linz.
En Linz,
y por eso el tribunal de Linz en Austria le está buscando.
Ajá.
En la sospecha. ¿Por qué sospechan? Porque en Sudamérica parece que asesinó numerosos prisioneros, fíjate, con inyecciones cardíacas en 1941.
No, pero eso todavía durante la Shoah, sí.
Sí, pero aparece ese médico en Sudamérica, parece que hay información de él. Él mismo nació en Radesburg, en Austria, y fue médico de las SS, guardia personal de Adolf Hitler, en el campo de concentración y exterminio de Mauthausen, donde entre 1938 y 1945 fueron asesinadas no menos de 110.000 personas de una veintena de países, entre ellas unos 7.000 republicanos españoles.
Sí, claro, en Mauthausen era el campo al que mandaban a los republicanos. Y se supone, ¿hay pruebas así de que están en Sudamérica?
¿O este es? Está en Sudamérica, pero el otro, Brunner, parece conocido como uno de los más estrechos colaboradores de Adolf Eichmann, es buscado por el Tribunal Regional, pero creen que vive en Siria. Fíjate, este nazi, sí.
Y en Siria va a ser difícil ir a buscarlo, tal vez.
Él nació en 1912 en Natwood, era un militar de alto rango de los SS y director temporal de la Oficina Central para Emigración de los Judíos en Viena. Y está acusado de haber contribuido en gran manera de la deportación de los judíos y su exterminio.
Bueno, ¿cuánto dinero decías que ofrecía Austria?
Bueno, 50.000 euros, es una buena suma.
No, y sobre todo lo importante es que Austria se lo tome en serio, ¿no?
Sí, por fin, sí. Y ellos van a condenarlos, que esto nunca ha pasado en Austria.
Claro, porque hay países como Alemania que han sido más... se lo han tomado antes en serio, pero Austria no. Pues Sigrid, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Muchas gracias, hasta mañana. Muchas gracias a ustedes también por su atención. Mañana más.